Conexión Taekwondo, episodio 162. Hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasión Taekwondo, el podcast, el programa para todos los enamorados, apasionados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano, el arte marcial que a todos nos encanta, el Taekwondo. Y hola apasionados del Taekwondo, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Pasión Taekwondo, el programa para todos los apasionados, enamorados del arte marcial del puño y del pie, del arte marcial de los golpes y de las patadas, del arte marcial coreano, el Taekwondo, ese arte marcial, ese deporte que disfrutamos tanto. Y bueno, el día de hoy continuamos con nuestra, de hecho hoy concluimos con nuestra serie de entrevistas al equipo nacional de Ecuador, que estuvo de visita aquí para la puesta a punto rumbo a Juegos Sudamericanos. Ellos estuvieron aquí en Querétaro para entrenar con el profesor Julio Álvarez, terminar esa preparación. Y tuvimos, bueno, parte del equipo de entrenadores, es el profesor Marcelo Troya, que bueno, como van a poder escuchar en la entrevista, es una persona muy preparada, una persona que disfruta mucho del Taekwondo y yo agregaría, disfruta mucho de enseñar y de llevar a sus atletas al nivel que quiere. El profesor trabaja en una provincia de Ecuador, recibe chicos desde pequeños y así como los recibe desde chicos, también los va llevando hasta etapas posteriores del entrenamiento, ¿no? Ya sea de pues, la iniciación competitiva o hasta ya el alto rendimiento y algunos de sus chicos, por ejemplo, Darlin Padilla y Carlos Caicedo, que aquí entrevistamos, pues ya están compitiendo a nivel internacional. De hecho, Darlin está por irse a Juegos Olímpicos de la Juventud en Sudamérica. El profesor ha ido acumulando y aplicando mucho conocimiento del área del entrenamiento deportivo, entonces es por eso que considero que esta entrevista vale mucho la pena, sobre todo si eres entrenador. Se tocan aspectos desde el entrenamiento de base, ya otros más sobre la especialización deportiva. Entonces espero que esta entrevista te aporte mucho. Esperamos también poder hacer otras entrevistas con el profesor Marcelo, porque la verdad es que yo me llevé mucho. Y bueno, ya no le damos más vueltas, los dejo con el audio. Soy Luis Octavio Arroyo, si encuentras la entrevista útil, por favor compártela, por favor. Y bueno, y no está de más regalarnos una valoración de 5 estrellas en iTunes. Muy bien, pues esto es Pasión Taekwondo, te dejo con el audio. Buenas tardes, profesor Marcelo Troya, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes, muy bien, aquí en su hermosa ciudad de Querétaro.
Bienvenido a nuestro podcast Pasión Taekwondo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Muy bien, profesor, pues, en primera un placer conocerlo y tenerlo aquí en Querétaro. Si nos pudiera hablar un poquito, seguramente en Ecuador pues todo el mundo lo conoce, pero para el resto de nuestra audiencia, si nos pudiera platicar un poco sobre usted.
Bueno, soy licenciado en entrenamiento deportivo. Tengo una especialización en lo que es teoría y metodología del deporte de iniciación. Sí, básicamente el taekwondo lo conozco desde el año 89, 88. Mi primera competencia fue en el año 89. Como competidor, nuestra provincia no, ese tiempo no tenía mucho apoyo, entonces no se logró llegar a demasiados logros como deportista, pero creo que como entrenador, aquellos deportistas que he formado se han destacado de muy buena manera a nivel nacional como internacional, y ya me va solventando todo lo que es el no haber podido yo llegar a esas instancias. Bueno, eso dentro de lo posible. Estaría hablando también que tengo un título de tecnología en sistemas, me gusta mucho la computación también, fue mi primer título que adquirí, y bueno, soy una persona muy curiosa dentro de lo que es el entrenamiento deportivo y creo que eso es una de las razones por las que estoy aquí en Querétaro.
Muy bien, profesor. Entonces, su carrera originalmente es tecnología.
Así mismo.
¿Y a raíz de que empieza a entrenar personas, a entrenar atletas, estudia la licenciatura o antes de comenzar a entrenar ya había estudiado la licenciatura en entrenamiento?
Bueno, ahí sí, como se dice, ¿no? Como deportista a mí me gustaba practicar taekwondo, pero la verdad nunca lo tenía en mente el ser entrenador. No me gustaba enseñar. Pero como circunstancias de la vida nació mi primer hijo y eso me obligó a trabajar y el primer trabajo que me salió fue en una liga cantonal siendo profesor de taekwondo y bueno, ahí arranqué hasta el sol de hoy.
O sea, ¿le salió primero el trabajo como profesor que de tecnología?
Claro, estaba estudiando justo sistemas y me tocó salir a trabajar y ya no pude seguir en eso. Es más, la tecnología la saqué yo hasta ahí llegué con el apoyo de mis padres, es lo que estaba estudiando, una ingeniería en sistemas, y después de eso me tocó por propia cuenta sacar la tecnología y después seguir estudiando la licenciatura.
Y una vez que, bueno, después de que comenzó a trabajar como profesor de taekwondo, ¿cuánto tiempo después ya comenzó a estudiar la licenciatura en entrenamiento?
Bueno, terminé mi tecnología en 3 años, estamos hablando de que 3 años ya trabajando y prácticamente uno más que fue hasta que pude entrar a la universidad que se abría la carrera de entrenamiento deportivo, entonces unos 4 años de lo que yo ya fui entrenador ya pude estudiar la especialización.
¿En su provincia?
Sí, ventajosamente la carrera se abrió para los días sábados en semipresencial, entonces se facilitó mucho, aunque no fue fácil. A pesar de estudiar entrenamiento deportivo, tuve profesores que por salir a competencias me hacían la vida imposible. Entonces, pero se logró y bueno, hasta el momento no he dejado de estudiar. Y estoy estudiando actualmente una maestría de forma a distancia en lo que es entrenamiento y gestión deportiva.
Muy bien, profesor. Pues el tema principal de hoy es el entrenamiento desde la base. Creo que algo que me ha llamado mucho la atención de usted, pues es que ha ido llevando de la mano a sus chicos desde las primeras etapas deportivas hasta ahorita, pues ya el deporte de élite. Entonces, creo que eso no es sencillo porque hay que conocer el deporte de formación, que es muy diferente. Si nos quisiera platicar un poco sobre cómo lleva el taekwondo en las primeras etapas.
Bueno, eso es indiscutible. Si la preparación inicial de los deportistas no es la adecuada, yo creo que la suficiente preparación que tenga cualquier técnico no va a ser lo que necesitan los deportistas para sacar rendimiento ya en altos niveles. En este caso, como usted bien lo dice, yo estoy compartiendo una experiencia con dos de los deportistas que se formaron con nosotros en la provincia de Imbabura, en Ecuador, y creo que eso es lo que me da más gusto, saber que el proceso que se hizo con ellos se lo puede repetir y al repetir estos tipos de procesos podemos intentar llegar a los mismos niveles con otros deportistas, ya que son cosas que están probadas, ya que dan resultado y como se dice en el entrenamiento deportivo, lo que da resultado se repite y lo que no se cambia, pero en este caso estamos haciendo bien las cosas por lo que se está viendo.
Ok, y si nos pudiera compartir un poco sobre ese proceso de estos chicos.
Ya, es bien marcada la composición que tenemos nosotros allá como escuela. Tengo ventajosamente ya hace unos años trabajando conmigo dos entrenadores de iniciación, ¿sí? Ellos obviamente trabajan bajo mi guía, pero ellos son los que se encargan de enamorar a los muchachos, como se dice, del deporte. Ellos son los que les llevan, los que tienen ahí. Pero cuando les detectamos ya como posibles talentos, el trabajo se comienza a diferenciar. Nosotros tomamos en cuenta mucho la edad del muchacho, los procesos de enseñanza, los principios pedagógicos también del entrenamiento y las etapas sensibles del entrenamiento. Entonces, según en la etapa que están los muchachos, si no saben patear muy bien, pues no importa. Ellos tendrán que aprender primero la parte técnica y luego ir desarrollando poco a poco lo que les compete según su edad y según su nivel de preparación técnica.
De acuerdo. Entonces, usted, chicos, ¿desde qué edad recibe hasta en esa etapa de iniciación?
Tenemos como disposición de Federación Deportiva de Imbabura recibir muchachos desde los 5 años. Lastimosamente para nosotros es un poco difícil mantener esa gente porque son gente que paga. Entonces usted como sabe, el momento que paga se vuelve como una academia particular y el fin deportivo que nos compete se va disminuyendo. Pero dentro de todos ellos intentamos sacar la mejor potencialidad posible de los muchachos, y a partir de los 10 años recién es como que les comenzaría yo a estar viendo sus posibles potenciales como talento, y a partir de ahí comenzamos prácticamente con la etapa de desarrollo de ellos, y en el caso de nosotros, ¿no?, el plan de enseñanza no se pierde hasta la categoría cadetes.
De acuerdo, entonces en esos primeros de los 5 a los 9 años una parte totalmente lúdica y no se fijan tanto en quién tiene talento, quién no lo tiene.
No, para nada. En ese caso nosotros todo lo que se les da es multilateralidad. Sí, lo hacen bastante jugando. Creo que Darlene y Carlos se pusieron en concordancia de que a ellos lo que les gustó primero fue jugar. Entonces, ventajosamente estos profesionales que tengo al lado mío se encargan de eso, y ya pues el momento que se detecte el talento pasan bajo mi dirección y ya comenzamos al propio desarrollo deportivo.
Okay, esa fase de desarrollo deportivo, ¿cómo la lleva? ¿Qué porcentaje a lo mejor le dedica a lo técnico? ¿Qué porcentaje le dedica a la preparación física?
Bueno, principalmente yo no soy amante a eso de coger la teoría y aplicar así, como le dije al inicio, no tuve la posibilidad de estudiar una especialización en teoría y metodología de la iniciación, y esta me permitió dilucidar ciertos aspectos dentro de la preparación que nos sirvieron mucho. En este caso yo tengo dos criterios muy bien formados para programar hacer nuestros planes de enseñanza con los muchachos, y en este caso los criterios son fáciles. Hay uno que es enseñanza completa y desarrollo dentro de sus edades funcionales, tanto como edades sensibles. Entonces, en base a eso, donde se ubique el muchacho, tenemos que ver si el hábito motor que ellos tienen está en un, digámosle, en un nivel de asimilación semipulido, podemos pasarle a cosas mucho mayores. Pero si no pasa y sigue en un estado grueso, entonces nosotros nos mantenemos en lo que es enseñanza y no pasarían de ahí. Como ustedes bien lo saben, ¿no?, el basarse, el programa de enseñanza en las fases de desarrollo del hábito motor es la mejor posibilidad que tiene un entrenador para poder llegar a tener un gesto técnico bueno y tener, obviamente, deportistas de alto rendimiento.
En esa etapa, cuando se refiere a la parte gruesa, o sea, ¿todavía ve muchos ejercicios generales o se refiere ya a la técnica del taekwondo?
Es básicamente en todo, ¿no? O sea, si usted, esto va relacionado, esto cualquier entrenador con experiencia le va a decir que un muchacho que viene con una coordinación adquirida, con un nivel de reactividad adquirido, es mucho más fácil enseñarle un gesto técnico que a un muchacho que toca completamente. Él va a ir a la par. El grosor de un hábito motor, estamos hablando de que le falta coordinación, le falta preparación física y obviamente tiene menor tiempo de respuesta en lo que es la parte técnica. Y a esto, tomándolo en cuenta que una adaptación técnica va de 28 a 35 días a darse por anotar, entonces va sumando el tiempo de preparación. Por eso es lo que es más difícil enseñar una técnica de pie que enseñar una técnica de brazo, que el brazo va a estar siempre mucho más coordinado que las piernas.
De acuerdo. Y esta evaluación que usted hace de sus chicos, pues desde esa etapa ya la hace individual.
Uno de mis aportes en mi tesis de grado fue diseñar una ficha de observación técnica en la que nos facilite un poco el ver que en qué parte está el muchacho del desarrollo de las técnicas propias del taekwondo. Sí, en este caso, la mayoría de entrenadores lo que se solía hacer era, a ver, yo le veo, ¿patea bien o patea mal? O sea, todo era subjetivo. Entonces, al fragmentar un poco el algoritmo técnico de cada de las técnicas, descubrí que hay 5 patrones que se repiten en todas las técnicas y que, bueno, principalmente no hay que hacerle ciencia al entrenamiento, hay que hacerlo lo más simple posible. Y en el caso del taekwondo, las 5 técnicas principales de las que se varían todas las demás son, tenemos la técnica de frente, opchagi, doble opchagi, yopchagi, neriochagi y tifurigi. Pero bueno, aumentémosle también tuichai, que serían las 6 técnicas básicas, porque en el combate apchai casi no se utiliza, pero en punce es muy importante. Entonces, todas estas técnicas tienen, le vuelvo a repetir, al desglosar los algoritmos técnicos que tienen, resulta que hay 5 patrones que se repiten, que son realizarla sin movimientos previos cuando estamos hablando de técnica básica, ¿sí? Elevar correctamente la rodilla siempre tiene que ser por encima de la cintura. La posición equilibrada del cuerpo que tiene que tener al momento de ejecución, el impacto correcto que ésta tiene y la finalización, que debe ser listo para continuar o como se diría en el combate, ya en el step. ¿Sí? Al ponernos estos 5 parámetros, dentro de estas 5 técnicas se pudo diseñar una simple ficha de observación en la cual se pone, ¿hace el gesto o no hace el gesto? No hay más. O sea, eliminamos mucha parte de la subjetividad que daba el hacer una evaluación técnica y en el cual con eso le damos una valoración cuantitativa y a la vez podemos hacerle cualitativamente. Entonces, un muchacho que, por ejemplo, le vemos que no está elevando la rodilla, que hace movimiento, no tiene ninguno de los parámetros cumplidos, está haciendo una técnica, digámosle, ya por cumplir el entrenamiento. Y en el caso de que ya con esta misma valoración cuantitativa y cualitativa, nosotros podemos ir identificando en qué nivel está. Esto hablando de la preparación técnica. Ahora, en la preparación física, también hay que hacerlo de forma de test simples, test que no sean complicados para reaccionar. Como estamos de acuerdo que estamos trabajando con muchachos que hacen un programa de enseñanza, no van a recibir cargas de entrenamiento como tales, ni van a trabajar con ese tipo, sino una preparación lineal, pero debe dar algún tipo de adaptación. Si no, estamos mejorando, qué sé yo. Todos los días les decimos a los muchachos 20 planchas. Si comenzó haciendo en 30 segundos 20 planchas y al finalizar, qué sé yo, un mes, dos meses, siguen haciendo las 20 planchas, estamos fallando. Entonces todo va de la mano, la parte técnica como la parte física, para después tener el resultado que se adquiere en cualquier dimensión táctica que vayamos a tener.
Esa forma de trabajar, ¿cuántos años lleva utilizando la profesora?
Y ya son alrededor de 6, 7 años que llevo con esto, desde que comencé a pulir más mis ideas, ¿sí? Y eso fue lo que me hizo sacar, lo que me motivó a sacar la especialización en teoría y metodología de la iniciación, porque ya teníamos una base de cómo lo realizábamos, pero cada vez fue mejorando, y ahora ya se puede analizar qué es lo que se hizo ahí.
¿En este momento se aplica solamente en su provincia con usted?
Bueno, no sabría decirle cómo trabajan mis compañeros allá en Ecuador, porque, bueno, es un poco delicado siempre tratar esos temas, pero lo que yo sé, muchos compartimos el criterio de cómo se debe proyectar, pero sí hemos visto ciertas diferencias. Le voy a contar la experiencia que tenemos nosotros. Siempre en la categoría infantil, en la categoría cadetes, tenemos problemas. En mi provincia siempre tenemos problemas. Y a pesar de que tenemos problemas, yo no cambio esta forma de trabajar. Hasta cadetes siguen aprendiendo, se les sigue enseñando, ¿sí? Si sale los resultados, que salgan con lo que ellos pueden hacer, no adelantándoles ni nada por el estilo. Pero como usted está viendo, tal vez no tengo la provincia con mayor población en el equipo nacional, o no se puede tenerle, incluso para campeonatos nacionales yo suelo participar con medio equipo, no puedo tener un equipo completo, es muy difícil conseguirlo, ¿ya? Pero a nivel de selección nacional, dentro de los mejores resultados que ha tenido el país han sido salidos de la provincia de nosotros. Entonces quiere decir que no importa cómo vamos trabajando abajo, no importa los resultados abajo, se va manteniendo el proceso, pero en la prejuvenil o en la junior, que se le llama ya internacionalmente, y en la senior, tenemos nuestros buenos representantes. Y para muestra un botón, Carlos y Darlene, que ya pueden participar en la senior, o Leiner Congo, que también estuvo por acá en un Panamericano y fue una sensación, ellos siguen aprendiendo y tranquilamente pueden seguir evolucionando, lo que quiere decir que su proceso se hizo bien y se les puede dar mayor proyección todavía durante el entrenamiento que ellos realicen.
Bueno, usted nos ha mencionado algo muy importante, que es en la etapa de cadete, pues el resultado no le parece, no es lo importante, ¿no? ¿Cómo hace usted para, o no tiene alguna presión de las autoridades o de los padres o de alguien externo para que saque resultados en esas etapas tempranas?
Bueno, le comento que dentro de las características de los entrenadores nos diferenciamos de muchas formas. Y en el caso mío, que yo creo que yo soy bastante dictatorial. Entonces no permito que me opine mucho la gente acerca de lo que yo hago. El trabajo de nosotros es demasiado complicado, como le digo, no es fácil. Y si yo llego a permitir que me opinen acerca de lo que estoy haciendo, me dañarían las cosas como se ha venido trabajando hasta el momento. Y creo que esa no es la intención. Tampoco le recomiendo mucho a los entrenadores que hagan esto, porque debes tener un apego ya bastante grande con la gente, porque si no nos trae problemas. Sí, el decir las cosas tal como son, mucha gente no las entiende. Y al no entenderlas, la razonan diferente. Al razonar diferente va siendo un conflicto social muy grande.
Pues hasta ahorita, pues por ese apego que tiene, se le permite trabajar como sí. Usted quiere.
Como le dije yo, o sea, ya son años que trabajo, ya son prácticamente 15 años trabajando para Federación Deportiva de Imbabura. Soy de los entrenadores que comenzó en una liga cantonal y a los 3 años estuvimos peleando dentro de la provincia con un equipo que nadie lo conocía, los primeros estelares a la capital, llamémosle así, a los que eran seleccionados provinciales. Eso permitió que me den la oportunidad de hacerme cargo desde el 2008 ya de los equipos provinciales completamente, y hasta el momento, bueno, hemos seguido ahí, y eso ha sido lo que ha permitido que me dejen trabajar. Yo creo que el trabajo que los muchachos hacen, principalmente, al aguantarme, como digo yo, porque como le habrá oído a Darlín y a Carlos, no soy fácil, me hacen enojar muy fácilmente a mí, pero el temple que ellos tienen y la dedicación que se le pone al entrenamiento, tanto de parte de ellos como la del cuerpo técnico, creo que es lo que nos mantiene con esa posibilidad de ejercer nuestro derecho a opinar sobre lo nuestro y que no nos opine.
Sobre ese tema de su carácter y su temple, creo que a mí me parece algo que nos aportaría mucho a los profesores o entrenadores, y más viniendo de alguien que ha vivido una etapa tan larga con los chicos, ¿cómo hace para mantenerlos motivados y que no le quieran abandonar de repente?
Bueno, eso sí, creo que ahí viene la acotación de la fábula del lobo alfa. Si usted sabe muy bien, el lobo alfa puede matar a cualquier cachorro en cualquier momento, porque es el más fuerte, el más furioso, el más agresivo y más todo. Pero hay una característica muy común en las manadas de lobo. Usted ve al lobo alfa rodeado de cachorros, y es porque él es el que mejor los puede proteger. Y en el caso de los muchachos, yo no puedo ofrecerles nada económico, no puedo ofrecerles mayor cosa, pero cuando ellos se meten en problemas, el primero que saca y da la cara por ellos soy yo. Entonces eso ha sido, creo que, una de las cosas que ha hecho que los muchachos soporten el carácter que tiene el profesor, porque a pesar de que se les presione demasiado, se les obligue prácticamente a ser mejores personas, porque eso es otra más, y no me gusta trabajar con gente que intelectualmente no quiere superarse, porque el taekwondo es eminentemente táctico y necesitamos ese nivel intelectual bastante elevado como para poder desarrollarnos. Los muchachos saben también que cuando necesitan, con el principal que cuentan es conmigo, y prefieren que aguantarse las habladas a que yo no les diga nada, porque el momento que yo no les diga nada es porque ya dejan de interesarme.
Y me imagino que además también requiere para ustedes un reto, pues diseñar cada entrenamiento para que sea un reto para sus chicos, ¿no? Si usted les diera el mismo entrenamiento día tras día, sesión tras sesión, pues en algún momento, a pesar de su liderazgo, creo que terminarían cansándose.
Esa debe ser una cualidad completa de todo entrenador. O sea, yo no creo que haya un entrenador que se dedique a hacer, da lo mismo, porque nosotros mismos nos aburriríamos, ¿sí? Entonces no es prudente eso. Muchas veces, estando acá en Querétaro, mis muchachos me enviaron un video y lo postearon ahí en la página que tenemos del Teca de Imbabura, en el cual hacían definición de punto de oro haciendo piedra, papel o tijera. Entonces quiere decir que si hay su parte de entretenimiento. Claro que no la deben hacer dentro del entrenamiento, pero o sea, son muchachos muy creativos. Yo tengo por ahí guardado, y algún día creo que cuando estén viejos, tanto Darlín, Carlos y otros más que tengo por ahí van a sufrir, porque les voy a sacar esos videos en los cuales están bailando Scooby-Doo papá, el gimnasio entero. O sea, entonces sí hay partes y hay momentos en los que los muchachos deben relajarse y llevarlo de otra manera, porque eso también es parte del crecer como deportista, porque si no hay picardía dentro de lo que se hace en el área de competencia, también vamos a hacer un llamémosle un blanco fácil para cualquiera de los rivales.
De acuerdo. Profesor, nos platicó al inicio de la conversación sobre la formación, sobre la etapa de base. Si nos quisiera platicar un poco la parte posterior a esa, cómo ha ido llevando a sus chicos hacia la parte ya más competitiva.
Bueno, al realizar un trabajo de base, bueno, nosotros no contamos con aspectos que a veces los entrenadores no lo reconoce. ¿Y cuál es este? Primero, nosotros necesitamos una resistencia base, ¿sí? No la hablo general porque a mí no me gusta trabajar con ejercicios generales. Ya cuando voy al desarrollo yo trabajo netamente con ejercicios específicos de la disciplina y dentro del dojang que le podríamos decir. Y en este caso, tomando en cuenta que vienen con una buena base, al repasar técnica y repasa porque bueno, la técnica no se puede hacer de otra manera que repite. Entonces, lo que no se está contando es que ellos están desarrollando una base aerobia suficiente para lo que viene. Lo mismo, cuando se los pone a jugar, a saltar, están desarrollando una base de fuerza suficiente para lo que viene. ¿Sí? Cuando no se hizo bien ese trabajo en la base, como le decía, tanto físico como técnico, ahí tenemos problemas. Pero cuando estamos identificando muy bien esas cosas, es más fácil, porque nosotros con eso ya podemos pasarnos al siguiente nivel, que es ya plantearlos directo a un plan de entrenamiento. Y en el plan de entrenamiento ya no perdemos mucho tiempo en coger y dar base, porque ya tenemos una base preestablecida. Hablamos de la huella deportiva siempre, y la huella deportiva se debe tomar en cuenta desde las edades tempranas.
Interesante. Entonces usted ya no hace un entrenamiento de antes de la competencia, salir a correr,
no.
Una fase previa, no.
En donde nosotros, eso por ejemplo también lo comenzamos a diseñar en vista de las necesidades. Ya en el gimnasio yo no podía tener a los muchachos más de 2 horas en el gimnasio, porque me caía, sí, al día, me caía a las papás, que el colegio, que no sé qué, o sea, son un montón de problemas. Y hablando de 2 horas diarias, no podemos fragmentar el entrenamiento en parte física y parte técnica, porque estamos perdiendo mucho de lo que estamos haciendo y las oscilaciones de carga van a ser muy complicadas. Entonces lo que comenzó como una idea fue a trabajar eso. Hago repaso técnico a pulsaciones de área aerobia. Hago repaso táctico a pulsaciones anaerobias. Y cuando quiero hacer ya velocidad, comenzamos a trabajar directo, aplicación directa de una táctica definida para coger y trabajar. O simplemente utilizando implementación, reacciones explosivas, pero ya neto para aplicación de competencia.
Pues en una buena parte de sus entrenamientos, por ejemplo, usted la velocidad la trabaja siempre con cuestiones tácticas.
Cuestiones tácticas y técnicas propias del taekwondo, o sea, no hay más. O sea, la especificidad dentro del entrenamiento ya no es un error. En los últimos estudios, incluso yo vine antes de venir para Querétaro, estuve recibiendo un curso acerca de un nuevo modelo que le llaman el entrenamiento ultra corto a ritmo de competencia, que lo dan a una semana. Y eso, bueno, creo yo que es más aplicable a los deportes de tiempo y marca, pero es muy interesante, ¿no? Estar todo el tiempo a ritmo de competencia, les hace que eleven los niveles de resultados. Sería de probarlo para ver qué tal resultados dan, ¿no? Pero entonces, a esto estamos hablando de que la especificidad en el entrenamiento ya viene siendo un factor a tomar muy en cuenta y se va dejando un poco en los nuevos modelos, en los modelos más contemporáneos, se va dejando un poco afuera lo que es las tendencias anteriores de hacer lo general y lo específico. Entonces prácticamente se hace cargas básicas y cargas específicas, sino que las cargas básicas vienen dadas con técnicas propias. Como le digo, si nosotros necesitamos aumentar un umbral aerobio, ¿sí? ¿Por qué no ponerlos a patear continuamente? Están haciendo el mismo principio de una carrera continua, simplemente que con técnicas propias del taekwondo.
De acuerdo, y en el caso de la fuerza,
La fuerza es una preparación muy diferente, es así, no creo que haya entrenador que diga lo contrario, eso se trabaja con pesas. Sí, a mí me encanta trabajar con peso libre, no me gusta trabajar con máquinas aislando cuerpo, planos musculares, me gusta trabajar más a peso libre y creo que eso ha sido uno de los pilares fundamentales para que los muchachos tengan el rendimiento que hemos tenido hasta el momento.
Si pudiéramos profundizar un poco más sobre el tema, sus chicos trabajan en la mayoría con peso libre y no ejercicios de aislamiento.
No ejercicios de aislamiento.
¿Por qué, profesor?
Porque al trabajar con peso libre estamos movilizando mayores cantidades de planos musculares. Entonces nosotros en la competencia no pasamos moviendo un solo músculo, nosotros pasamos moviendo prácticamente todo el cuerpo, entonces tienes que darle la preparación necesaria para que ellos lo hagan. Entonces, como le digo, nosotros es un problema la parte del tiempo, por como le expliqué anteriormente, pero desarrollamos una rutina de 3 ejercicios que cumplen la media sentadilla, la estocada al frente o la elevación de rodilla, puede variar entre esas dos, y los cambios de peso con pesas. Esos 3 ejercicios han sido la base completa para nuestra preparación, cambiando la dosificación de carga según lo que estemos buscando en la parte de fuerzas. Pero eso me ha ayudado mucho en el tren superior a hacer los ejercicios de resistencia a las fuerzas. Han sido en circuitos, es lo que mejor nos funciona y hasta el momento, bueno, da resultado.
Bien, profesor, y si nos pudiera también platicar un poco, pues tiene a sus chicos que ya están compitiendo a nivel internacional, y pero una buena parte de la preparación la hacen con usted. Entonces, ¿cómo hace para llevar a cabo esa preparación o para comunicarse con el entrenador que va a terminar en la etapa competitiva?
Bueno, en el caso de los muchachos de selección, la preparación de ellos va básicamente a sus competencias internacionales. Entonces, lo que sí me gusta enterarme es saber qué profesional es el que va a estar a cargo del resto de la preparación. Entonces, cuando ya se conoce un perfil del profesional, es más fácil coger y decir, él va a comprender y él está, y puede hacer las cosas como se debería hacer. Entonces, es más fácil decir, a ver, los tengo hasta un mes antes de la competencia. ¿Qué se hace hasta un mes antes de la competencia? Entonces, lo único que nosotros hacemos es intentar poner las cargas de entrenamiento de forma tal que puedan llegar y no importa el entrenamiento que les toque después, lo resistan, lo soporten y que no llegue a una sobrecarga.
De acuerdo. Y volvemos a lo anterior, o sea, usted toda esa preparación ya no hace nada de resistencia de base, o sea, lo hace con técnica y con táctica.
Eso le vuelvo a repetir, eso depende. Si es que estamos hablando de, por ejemplo, Darlín antes de venirse para acá tuvo que hacer varias competencias. Tuvo que hacer dos competencias y él estuvo trabajando hasta ahí. Para venir acá casi nos tocó para el mes del preolímpico, él casi no, básicamente entrenó con nosotros casi un mes. Entonces estamos hablando que ese mes tenía yo que recuperarle de todo lo que ha venido. Entonces hubo un tiempo de hacer nuevamente repasos básicos, repasos técnicos, coger cosas, como le digo, propiamente del taekwondo, no, sin él, para él estaba entrenando como para competir, porque estaba haciendo hasta táctica de combate. Lo que él no se daba cuenta que las tareas que se le encomendaba eran para que lo realice a intensidades muy bajas. Entonces, ahí lo que se debe tener, cosa de que se recuperó, volvimos a incrementar otra vez un poco las cargas, cosa de que venga acá como que hubiese estado entrenando todo el tiempo.
Ok, profesor, muy bien. Hasta ahora ha sido muy interesante la plática, muy enriquecedora para mí y espero que para nuestros escuchas. Ahora quisiera preguntarle un poco un tema más, pues que tiene que ver más con la relación que se forma entre el alumno y el profesor. Creo que usted tiene un privilegio muy bonito de poder estar con sus chicos en esta etapa competitiva. Si nos pudiera platicar un poco sobre eso, qué se siente, pues ver desde a los chicos desde chicos y ahora poder vivir con ellos esta etapa ya como senior.
Bueno, sí, es bastante enriquecedora, como dice usted, es un orgullo muy grande poder estar con ellos y acompañarles. Y he sido parte del equipo técnico de Ecuador e incluso fui entrenador del equipo que fue a Juegos Sudamericanos de la Juventud, y en todos esos equipos han estado muchachos que entrenan conmigo, y creo que es un orgullo, como digo yo, y siempre es motivante estar ahí. Para ellos tal vez no sea bonito porque me tendrían que aguantar todo el tiempo, ya no descansan de mí, pero en sí creo que esa ha sido una fortaleza también que hemos tenido, el haber venido a Querétaro, compartir experiencias con el profe Julio Álvarez. Creo que yo me llevo más conocimiento que el que llevan los mismos muchachos, y eso que no he participado mucho, pero me gusta aprender aunque sea solo mirando, y el profe también es abierto a hablar. Este tipo de experiencias no se las coge en ningún curso teórico, no se las coge en la universidad, y el verles a ellos que se sienten también respaldados todavía por lo que uno se hace, creo que es un orgullo muy grande. Y es lo que da ganas para seguir superándonos. Yo creo que de aquí voy con una idea clara de poner a los otros muchachos que se quedaron en Ecuador al ritmo que tienen ellos a competir y armar un equipo, como le dije, no numeroso, pero fuerte para las competencias nacionales.
Muy bien, profesor. Quisiera hacerle otra pregunta. De alguna manera, aunque esta estancia ha sido breve, de lo que he platicado con usted me llevo una idea de... En México trabajamos mucho con escuelas de taekwondo, ¿no? No como ustedes, que trabajan más por...
En forma estatal.
De forma del gobierno. ¿Qué nos pudiera decir que tanto puede aprender México de Ecuador como Ecuador de México?
Bueno, en el caso de Ecuador, para aprender de México, lo tengo una idea muy clara. Yo admiro mucho ese patriotismo que tienen aquí en México. Cómo quisiera que los deportistas se bañaran más en eso. El tener el temple necesario, que eso es lo que nos ha fallado un poco dentro de las competencias, el querer ser más que cualquier otro, que no hay otro país más que nosotros. Yo soy uno de los que me uno, yo soy así. A mí, yo respeto mucho a los profesionales, pero no hay profesional mejor que el ecuatoriano. Yo me creo así. Creo que se puede llegar a esos niveles y los deportistas también deberían aprender eso. Y eso fue una de las partes que más me agradó del profesor Julio Álvarez, porque les está motivando a eso. Sí, a pesar de ser mexicano y estar con un equipo de ecuatorianos, él está motivándoles para que sean más ecuatorianos todavía. Y eso es una de las cosas fundamentales que me llevo de aquí y espero poderlas plasmar también allá, ver esa forma de cómo ser más orgullosos de donde somos y lo que somos. Y en el caso de México, bueno, creo que en todo lado hay sus problemas como en cualquier institución, y en la parte organizacional no la conozco muy bien, pero creo que tienen ciertos conflictos y muchas veces los entrenadores están siendo relegados y eso no se puede hacer en ningún lado. Yo creo que esa es una de las principales cosas para que el deporte, en vez de evolucionar, involucione y después no se llegue a tener lo que se ha obtenido hasta el momento.
Muy bien, profesor. Pues la verdad ha sido un placer realizar esta entrevista. La verdad es que si usted me lo permite, me gustaría volverlo a entrevistar en otra ocasión.
Con todo gusto, cuando usted desee.
Muchas gracias y no sé si quiere agregar algo más.
No, solamente agradecerle al profe Luis, que creo que el transmitir un poco de los conocimientos siempre es bueno. Yo me llevo de una frase muy, muy, muy marcada en mi cerebro que dice que el que sabe, enseña. El que sabe, transmite. El que no sabe, se queda callado y no dice nada.
Muy bien, profesor, pues muchas gracias, un placer.
Gracias a usted.
Nos estamos viendo. Hasta aquí la entrevista con el profesor Marcelo Troya. Espero que toda su experiencia la puedas aprovechar. Soy Luis Octavio Arroyo, esto fue Pasión Taekwondo. Con este capítulo concluimos la serie de entrevistas, por al menos por el momento, con el equipo de Ecuador. Hasta la próxima y esto fue Pasión Taekwondo.